trabajar a nivel internacional, tiene dos objetivos básicos. El primero, evidentemente, a nivel meramente pedagógico, es decir, que vosotros y vosotras salgáis de aquí con algún conocimiento en relación a las propuestas que tarde o temprano, al menos en mi opinión, acabarán sucediendo ya no solo en el mercado laboral, sino en relación a otro tipo de políticas, como pueden ser las políticas fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fiscales, por si nadie lo sabe, fiscales viene de fisco, es decir, todo aquello relacionado con los impuestos. Este es el primer objetivo a nivel meramente pedagógico, y el otro, relacionado con el primero íntimamente, es, ¿y por qué negarlo? Para que cojáis mala leche. Cojáis mala leche en el sentido de que sepáis que va a pasar esto. Y por tanto, por eso se hace esta conferencia, para poner encima de la mesa una serie de propuestas, en definitiva para contrarrestar todo lo que nos viene encima. Son propuestas un poco brindis al sol, somos conscientes, como luego comentaré, lo que algunas veces se habla a nivel de análisis de correlación de fuerzas, es decir, la capacidad que nosotros tenemos en relación a nuestro enemigo, tanto el empresariado nacional, el inversor extranjero y todas y cada una de las administraciones públicas, evidentemente es muy negativo a nuestro favor. Si por ejemplo lo comparamos, por ejemplo, ya no con los años 70, pero imaginaros con los años 30, en donde esta organización sindical y otras tenían un poder bastante, mucho más elevado que actualmente, y también el enemigo, es decir, en este caso el Estado y el empresariado, tenía una fuerza mucho más débil en comparación con ellos mismos a día de hoy. Dicho esta pequeña introducción, vamos al trapo, vamos al grano. La primera, me voy a basar básicamente en un estudio que han realizado una de las diferentes centros de estudio que tiene la patronal, ¿de acuerdo? Hemos de ser conscientes, digamos, lo podemos definir también como bloque liberal, es decir, aquí entrarían desde economistas, como bien ha comentado Miren anteriormente, economistas convencionales, básicamente son economistas de corte neoliberal. Entrarían también aquí, evidentemente, las diferentes patronales, etcétera, etcétera. Pues aquí, concretamente yo, la que he visto, he encontrado más desarrollada en cuanto a propuestas, es la del Círculo de Empresarios, ¿de acuerdo? Hay aquí en Cataluña, supongo que os sonará, hay una especie de asociación, por llamarla de esta manera, bastante potente, que es, ya no solo es a nivel de Barcelona, sino que tiene proyección nacional, que es el Cercle de Economía. Hay este equivalente en Madrid, que es, como bien he comentado, el Círculo de Empresarios. Pues esta especie de centro de estudios ha hecho unas propuestas bastante elaboradas, evidentemente desde su perspectiva, es decir, como toda la vida, y esto cabe remarcarlo muy bien, existe ante una realidad objetiva diferentes puntos de vista. Es decir, la objetividad como tal no existe. Yo soy subjetivo igual que cualquiera de vosotros. ¿Por qué? Porque soy un sujeto. Por tanto, la verdad para mí es mía, ¿de acuerdo? Dicho esto, la perspectiva que yo voy a entrar, como bien dice el título, es desde una perspectiva libertaria y anarcosindicalista, ¿de acuerdo? Entonces, el empresariado tiene su visión concretamente de esta crisis económica. Tuve la suerte de asistir, por llamarlo de esta manera, junto a un compañero que tenemos aquí en primera fila, hace apenas unas semanas, a una especie de, digamos, de coloquio interno, porque cada galería era una conferencia, pero bueno, la práctica era una especie de eso, como he comentado, coloquio interno, perpetrado por el máximo responsable de la patronal catalana, Foment del Treball, Joan Rosell, y el responsable técnico de la misma, Joaquín Trigo. Bueno, en las mismas, Vale, pues venga. Bueno, como os podéis imaginar, están cambiando de tema. Vale, perfecto. Pues como lo diciendo, tuve la suerte de poder asistir en lo que es ahora el Colegio de Economistas de Cataluña en una conferencia perpetrada por dichos individuos. Los mismos, por eso digo que era un coloquio, porque de cara a la opinión pública dudo yo mucho que lo digan, al menos de la forma literal que lo llegaron a decir. El dicho responsable, claro, José, repito, Máximo, el presidente de Foment del Treball Nacional, dijo que ante la crisis económica actual, quienes tenían que pagar los platos rotos refiriéndose a la alta tasa de paro, que no olvidemos que tenemos a nivel oficial 4 millones de parados, repito, y quiero recalcar oficial porque evidentemente tanto la tasa de paro como el número de parados es mucho más elevado que lo que marcan las estadísticas, dijo literalmente que la crisis la tenían que pagar los trabajadores en activo, principalmente los fijos. También hablaba de los pensionistas, como queriendo decir que ante lo que ha comentado bien antes Miguel de Cesareta, que se está presionando al gobierno, en este caso el socialista, para reducir el déficit público y también en relación a la Caja de la Seguridad Social, escuchasteis, me imagino, hace unos meses, el señor Majo, el Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presidente del Banco de España, que existían graves, no irregularidades, pero sí graves consecuencias para la Caja de la Seguridad Social a largo plazo, que por eso se estaba presionando para alargar la edad de jubilación, no sé si os acordáis que se estaba presionando para tener 67 años. Pues lo mismo sucedía, en este caso, en relación a los pensionistas en cuanto a las prestaciones. Y casualmente también se hablaba de las amas de casa, es decir, en todo caso se hablaba de todos aquellos colectivos populares, es decir, trabajadores en activo, tanto los trabajadores fijos como evidentemente los temporales, los que están en el paro, los pensionistas, etcétera, etcétera, etcétera. A más de uno, a menos a mí, y supongo a mi compañero también, al resto de la sala, me parece que no le sorprendió, nos sorprendió a nosotros sí, que no se nombrara en ningún momento al empresariado ni a los gastos de los políticos, ¿de acuerdo? Es decir, el gasto de los diputados españoles en el Parlamento es una bestialidad. De hecho, hace unos meses salió un artículo en el periódico El Mundo de los gastos, de las barbaridades de gastos que tienen los políticos, lo que se llamaba la casta política en España. Es decir, mientras lo que se está pretendiendo, y es por eso comento estas propuestas, se está haciendo o se está proponiendo una nueva vuelta de tuerca más a la ya precaria situación de las clases populares aquí en España, como hemos podido ver y como se ha comentado los dos ponentes anteriores, en cuanto a capacidad salarial, se ha ido reduciendo drásticamente los salarios y sobre todo la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto, es decir, en la riqueza nacional, también ha ido bajando aún más. Aún quieren apretar otra vuelta de tuerca más. Ante esta realidad nos encontramos. Evidentemente, esa conferencia no concretó tanto como las propuestas que lanza, en este caso, el Círculo de Empresarios. Pero todos, no olvidemos, van en la misma dirección. Es decir, empeorar las condiciones de trabajo. En política fiscal no me voy a hablar mucho, pero sí irían en la dirección que, como ya está realizando el gobierno, y de hecho la vamos a padecer a partir del 1 de julio de este mismo año, con la subida de los tipos del IVA, concretamente sube el IVA reducido, si mal recuerdo, del 8 al 9%, y el IVA general, que graba la mayoría de productos, del 16 al 18%, y esto tiene unas nefastas consecuencias para el común de los mortales. ¿Por qué? Porque, como bien ha comentado Miguel anteriormente, estos impuestos, es decir, cuando uno va a comprar, por ejemplo, un electrodoméstico, lo paga igual a Amancio Ortega, propietario de Inditex, la persona más rica de España, como la última persona que acaba de cruzar la frontera y tiene una mano delante y otra detrás. Es decir, son los impuestos que graban el consumo, que son radicalmente regresivos, es decir, lo contrario de lo que se busca en teoría en los impuestos en general, es decir, que sean progresivos, es decir, que toda aquella gente que tenga unas rentas mayores pague más. Como os podéis imaginar, en España esto no es así. De hecho, quienes son los grandes pagadores de la hacienda pública son los que se consideran las clases medias asalariadas. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro. Luego, como veremos, y como también se ha comentado anteriormente, existe el escándalo de empresas como las sociedades de inversión de capital variable, que es donde están medio las grandes fortunas de este país, que tributan a un 2%, mientras nosotros, como trabajadores, en el mejor de los casos, cuando tenemos un contrato temporal, cotizamos ya, tributamos a un 2% de IRPF. Imaginaros cómo es la progresividad en los impuestos aquí en España. Bueno, dicho esto, vamos a ir al trapo en relación a la reforma laboral que proponen los empresarios. Los mismos vienen como si fuese una especie de, bueno, como de complacencia, en el sentido de que lo que están proponiendo va bien para ellos, va bien para la economía y, como no podría ser de otra manera, va bien para los trabajadores. ¿El argumento cuál es? El argumento, de hecho, es un poco surrealista y sorprendente, pero bueno, vamos a intentarlo entender. El argumento gira alrededor de lo siguiente, es decir, los empresarios se encuentran actualmente, en cuanto a la contratación, ante un dilema por el cual no pueden contratar trabajadores fijos por el gran coste que tienen, ya no solo en el despido, sino también en lo que se refiere a las cotizaciones sociales. Se ha dado una serie de estudios que habla de que las cotizaciones sociales que se pagan en España por parte de las empresas son superiores que en países de la Unión Europea. Esto, de hecho, es bastante discutible. Sin embargo, por ejemplo, hablan y debido a eso, en relación a los contratos fijos, que por eso existe una tasa tan elevada en España, de hecho, a nivel europeo, es el país con la tasa de temporalidad más elevada. Concretamente, antes de la crisis, estábamos hablando de que uno de cada tres trabajadores en España estaba bajo contratación temporal. Afortunadamente, esto ha disminuido, pero el argumento no es porque el empresariado haya empezado a contratar trabajadores temporales y los haya convertido a fijos, sino simplemente, como nos podemos imaginar, la reducción de la tasa de temporalidad en España actualmente es debida a que la mayoría de despidos o no renovación de contratos en España las pagan, es decir, los trabajadores temporales. De acuerdo, esto tiene que quedar muy claro. Es decir, quien está pagando actualmente la crisis económica, sobre todo, al menos hasta este momento, en mayor parte, y quiero reafirmar, son los trabajadores temporales, es decir, los que ya estaban en precario anteriormente, ahora encima son los que se encuentran a primera hora de patitas en la calle, ¿de acuerdo? Entonces, esto, el argumento también que dan, que tiene una serie de consecuencias. Hablan de un desincentivo de la rotación laboral. Hablan también de una disminución de la productividad y una disminución de las empresas en formación. Bueno, aquí haría falta un hincapié y hablar ya no un aspecto meramente económico, sino un aspecto ya cultural. Es decir, aquí tendríamos que empezar a ver las características del empresariado español. Es decir, por ejemplo, no hace falta ir muy lejos y coger el máximo representante del empresariado nacional y presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el queridísimo Gerardo Díaz Ferrán. Este hombre lleva ya unos meses sin pagarle los salarios a varios de sus trabajadores, que son unos cuantos. Tiene una deuda bastante astronómica con la Seguridad Social. De hecho, le cogieron con una maleta llena de billetes en un aeropuerto argentino en relación con la compra de aerolíneas argentinas. Suma y sigue. Es decir, estas son las características de una persona, de un empresario, que a diferencia de lo que dijo en un famoso programa de televisión, concretamente le tengo una pregunta para usted, en la cual se autodefinía como un medio empresario el mismo, hemos de ser conscientes que es una de las grandes fortunas de aquí de España, propietario de diferentes empresas, una de las más famosas, Viajes Marsans. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las características del tipo de empresario que padecemos. Entonces, a uno se le viene la duda de si la alta tasa de temporalidad que padecemos es debido a que los trabajadores temporales tienen un menor coste que los trabajadores fijos, e independientemente de que la empresa necesite contratar para multitud de tareas trabajadores fijos en vez de trabajadores en precario. En definitiva, estas son las características que realizan este tipo de empresarios, concretamente los españoles. En relación a las propuestas, voy a intentar ser bastante breve, giran en torno a tres ejes básicos. La primera, me imagino que ya habéis escuchado algún adelanto, no solo del círculo de empresarios, sino ya más concretamente del Instituto de la Empresa Familiar, de la misma COE, incluso, y aunque un poco tímidamente, del Partido Popular. Estamos hablando de la famosa reforma laboral, que incluiría a priori lo que se llama la reforma de los marcos contractuales. Hablando en plata, significa ni más ni menos que la creación de una nueva tipología de contratos. Es decir, ellos parten de que en España hay una dualidad en el mercado de trabajo. Por un lado, y quieren meterle un poco el marrón, técnicamente sería culpabilizar o responsabilizar de esta dualidad a lo que llaman los trabajadores fijos, que tienen unas condiciones de trabajo someramente protegidas, ¿vale? Ellos siempre hablan de la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado. Luego, a la práctica, esto no sucede la mayor parte de las veces. Es decir, primero se tiene que establecer que el despido sea improcedente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ellos de cara a la galería se están diciendo que los despidos de los trabajadores fijos son de 45 días por año trabajado, cuando no siempre es así. Y esto lo comparan en relación a las indemnizaciones por despido con los trabajadores temporales, los cuales efectivamente perciben una indemnización de 8 días por año trabajado, que evidentemente es algo muy nefasto. Ellos, como una especie de Teresa de Calcuta, por llamarlo de alguna manera, lo que quieren es acabar con la precariedad en los trabajadores temporales. Entonces, en vez de mejorar drásticamente las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales, ¿cuál es el argumento? Empeorar las condiciones de los trabajadores que están fijos. ¿De acuerdo? Es decir, igualar las condiciones, pero en vez de por arriba, por abajo. ¿De acuerdo? Entonces, el argumento que dan gira en torno a dos ejes básicos. El primero, en relación a la indemnización, sería que de los 8 días por año trabajado irían incrementándose, y a partir de los 2 años la causalidad del despido podría ser improcedente en casos muy concretos, como por ejemplo los despidos por baja maternal. Es decir, en esos casos sí que ellos aceptan que sería un despido improcedente. Pero para el resto, y eso es muy importante, a alguien le puede sonar a chino, pero a la práctica tendría consecuencias muy nefastas. En cualquier momento, el empresario, y es lo que defienden ellos, podría despedir por causas objetivas al trabajador, percibiendo, por tanto, una indemnización por causa o un despido procedente. ¿De acuerdo? Es decir, ellos lo que hablan es que hay un exceso de judicialización en los despidos en España. Entonces, para evitar eso, qué mejor que cambiar la legislación y evitar que los despidos improcedentes, salvo excepciones. ¿De acuerdo? Perdona, pero voy a ir muy rápido. Luego, por otro aspecto muy importante, ampliar todo aquello que es lo que se llama la movilidad, tanto funcional como territorial. Es decir, ellos hablan de que existe como una especie de pereza del trabajador español de moverse de una provincia a otra. Los argumentos que dan es una falta de penalización en las políticas de desempleo en cuanto a la movilidad. Es decir, que si a ti tú estás en el paro y te sale un trabajo en Guadalajara, que si tú aceptas ese trabajo, a la práctica pierdes el desempleo. Esto sería con más o menos un ejemplo, quizá un poco muy, espero que no lleguemos nunca a ese extremo, pero que podría ir en esa dirección. Por otro lado, hemos hablado del marco contractual de transformación. Otro eje básico es lo que ellos llaman las políticas activas de empleo. En relación al mismo y en línea con la Unión Europea, ellos hablan de lo que se llama el concepto de flexiseguridad. ¿De acuerdo? Es un concepto de esos que lanzan cada X tiempo, igual que hay la economía sostenible, que es lo que tenemos a nivel español, a nivel europeo, concretamente en un aspecto laboral tenemos el concepto de flexiseguridad, que tiene más de flexible que de seguro. A la práctica, ¿en qué consistiría? En un incremento de lo que se llama la empleabilidad de los trabajadores. ¿En qué tipos de políticas se traducen? En que nos estemos formando constantemente con el objetivo de que nosotros seamos más productivos y que por tanto las empresas nos contraten con mayor cantidad. Esto a la práctica, como nos podemos imaginar, no sucede. Es decir, actualmente en España el número de licenciados es infinitamente superior que años atrás, sin embargo la tasa de paro, si por ejemplo la comparamos con los años 70, es mucho más elevada. Si hablamos, por ejemplo, en relación a la calidad de los trabajos o la remuneración salarial, también es mucho más baja. Me gustaría saber aquí si en esta sala hay la cantidad de licenciados que están trabajando con un trabajo que no es el que le correspondería en relación a los estudios que han realizado. Es decir, es en definitiva una especie de brindis al sol de decir que sí, formados, 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 pero luego esto no tiene ninguna compensación en cuanto a condiciones de trabajo se refieren. Finalmente, en relación a los convenios colectivos, muy brevemente, ellos hablan de que existe una especie de dictadura en los convenios colectivos, básicamente en España, sobre el ámbito provincial y sobre todo afectan a los sectores productivos. Lo que ellos proponen es que a un nivel más general, en lo que se llaman las cúpulas de negociación, se centralice aún más, pero que para las características del sector, es decir, que para la práctica de la mayoría de convenios, se establezcan a nivel de empresa. También hablan del incremento de la capacidad de descuelgue por parte en relación a los convenios colectivos por parte de las empresas, es decir, que si una empresa argumenta pérdidas o lo que ella considera oportuna, se pueda desvincular del convenio colectivo al cual le afecta. ¿De acuerdo? Esto muy brevemente, de una forma muy concreta, es lo que se está proponiendo en relación a la reforma laboral por parte de este tipo de asociaciones, lo que podríamos llamar desde el Frente Liberal. A nivel fiscal, muy brevemente, decir que apuestan por subir los impuestos indirectos, como he comentado, el IVA, si bien no están de acuerdo la mayoría con la subida del IVA actualmente porque estamos en crisis económica. Es decir, ellos apuestan por una subida del IVA más adelante. Sin embargo, en los impuestos que evidentemente a ellos les afecta, no estamos hablando del impuesto de sociedades, del impuesto, por ejemplo, que indirectamente les afecta, como herederos, como el impuesto de sucesiones, etcétera, 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 y también el IRPF para las rentas también altas, apuestan por qué, por reducirlo. ¿De acuerdo? Es decir, los impuestos que a ellos les afectan, apuestan por reducirlos. Dicho esto, bueno, me está todo del gobierno, de hecho tampoco es algo muy importante porque seguramente a esta hora Zapatero estará haciendo alguna nueva medida económica que entrará en contradicción con la que dijo ayer, con lo cual tampoco es una base muy firme, no muy firme ni convincente, con lo cual pasaremos de lo que dice el gobierno. Sí que me quiero reafirmar en que personalmente creo que las medidas que he comentado con anterioridad, tarde o temprano, se van a aplicar y nos van a afectar de lleno. Dicho esto, vamos a poner encima de la mesa las diferentes propuestas que, como dice aquí, con CNT, proponemos a la opinión pública en general para contrarrestar esta nueva vuelta de tuerca más y para que, en definitiva, esta crisis económica no la paguemos otra vez nosotros, los trabajadores. Decir también brevemente, en relación a estas propuestas, son propuestas dirigidas meramente a la crisis económica. Evidentemente, nosotros como libertarios, como anarcosindicalistas, tenemos unas propuestas a largo plazo. Es decir, nuestras propuestas pasan, ¿por qué negarlo? Por la destrucción de todas las administraciones públicas de la Unión Europea, el Estado Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la colectivización de las empresas y la reconversión, como bien ha comentado el compañero Antonio Castells, de multitud de sectores económicos, eliminarlos por inútiles socialmente. Dicho esto, y entrando meramente a las propuestas concretas, nuestras propuestas se integran en unas características basadas en las mejoras inmediatas de los trabajadores en cuanto a las condiciones de trabajo y de su propia vida, y evidentemente y que esto tenga consecuencias en cuanto a transformaciones permanentes y que a la vez sean revolucionarias, es decir, que sean un cambio radical, es decir, que va a la raíz, de ahí viene la palabra radical, en relación a tanto a las administraciones públicas como a la lógica del mercado. ¿De acuerdo? Dicho esto, nosotros las hemos clasificado en una intensidad variable, es decir, por un lado, las que hemos denominado reformistas, es decir, una mejora inmediata de nuestras condiciones de vida, por otro lado, progresivas, es decir, que tienen un aspecto ya no meramente reformista, es decir, que afectan a algunos aspectos más avanzados, y finalmente las transformadoras o revolucionarias, que ya es un cambio radical. Los aspectos que tratamos básicamente son 6. Yo sobre todo voy a hacer hincapié en algunos en concreto, que en mi opinión son los más importantes. Por un lado tenemos libertad sindical, por otro el tema del desempleo, del paro. Por otro lado, en relación a la inflación, es decir, a la subida de los precios, la redistribución de la renta, es decir, cómo se reparte el pastel, es decir, la riqueza nacional, la recuperación económica y el gasto público y los impuestos. Bueno, en relación al desempleo, por un lado, apostamos nosotros, actualmente la prestación por desempleo es, digamos, vergonzosa por no llamarla con otra palabra. Nosotros, evidentemente, apostamos por subir el subsidio de paro mínimo a unos 1.300 euros mensuales, ¿de acuerdo? En relación a la edad de jubilación, apostamos también por las ventajas que esto tiene en reducción de la tasa de paro, de reducción de la edad de jubilación hasta los 55 años, percibiendo evidentemente el 100% del salario. Es decir, en vez de apostar, como a día de hoy, como están apostando ciertas alimañas, para subir la edad de jubilación a los 67, con las consecuencias que esto también puede tener sobre la tasa de paro, es decir, si incrementa la edad de jubilación, multitud de jóvenes que pueden entrar al mercado laboral no pueden entrar por una cuestión meramente de rotación laboral, es decir, que trabajadores que entrarían ya a la jubilación, que estarían en inactivo, no entran, ¿por qué? Porque se alarga la edad de jubilación. Si evidentemente se reduce la edad de jubilación, la tasa de paro se verá reducida. En relación al modelo contractual, pues hemos visto que por parte de la patronal sí que apuestan por una reducción de las tipologías de contrato, pero en precario. Es decir, los trabajadores que si bien tienen un contrato fijo y están en mejores condiciones que el resto, ellos apuestan por empeorar las de los fijos. Nosotros apostamos por un único contrato, que sería el contrato fijo. Por tanto, la eliminación también de la subcontratación y la integración en plantilla de los trabajadores subcontratados. Es así conocido, antiguas empresas públicas que pertenecieron a IN, Instituto Nacional de Industria, que se privatizaron durante los años de José María Aznar, en los años 90, que actualmente es una especie de tinglado, por poner un ejemplo, Telefónica, en donde el núcleo duro son 4 directivos y luego está todo formado por subcontratas, donde las condiciones de trabajo de esos trabajadores dejan mucho que desear en relación a las condiciones de trabajo que tenían los trabajadores que hacían las mismas funciones en Telefónica con anterioridad. Por tanto, esos trabajadores que vuelvan a la empresa matriz. En otro orden de cosas, pero dentro de las medidas para reducir el paro, algo que ya se realizó en Francia hace unos años, pero que desgraciadamente se volvió para atrás. Es decir, repartir el empleo. Repartir el empleo, a nuestro entender, es reducir la jornada de trabajo, evidentemente manteniendo el salario. Actualmente en España, oficialmente la jornada de trabajo son 40 horas, digo oficialmente, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe a día de hoy las horas extras que se hacen y ya no digamos las que no se pagan. Pero bueno, nosotros apostamos evidentemente para reducir la jornada de trabajo a nivel semanal a 30 horas. Esto evidentemente, sobre todo en sectores como la industria, tendría unas ventajas enormes en cuanto a reducción del paro se refiere. Es decir, simplemente si hacemos una simple operación, 40 horas semanales dividido entre 5 días laborables, tenemos 8 horas diarias de trabajo. Por tanto, si dividimos un día que tiene 24 horas entre 8, tenemos 3 turnos de trabajo. En cambio, si en vez de 40 cogemos 30 horas de trabajo semanales dividido entre los 5 5 días de trabajo, tenemos 6 horas de trabajo diarias. Si cogemos las 24 horas que tiene un día entre 6, tenemos 4 turnos. Por tanto, se genera un turno de trabajo más que sobre todo en sectores, repito, como la industria, tendría unos efectos muy positivos en cuanto a la contratación laboral se refiere. Por otro lado, y evidentemente, como he comentado con anterioridad, esto tiene que ir acompañado de una eliminación de las horas extras. Es decir, ahora, a día de hoy, con la contratación, las horas extras no se pueden realizar excepto por causas de fuerza mayor, etcétera, etcétera. Evidentemente, muchas veces las empresas ponen como argumento eso, pero no son causas de fuerza mayor, con lo cual nosotros apostamos por eliminar las horas extras. En relación a las empresas de trabajo temporal, si bien el empresariado apuesta porque estas entren y ya directamente en competición con el Instituto Nacional de Empleo, aumentando la ineficiencia del mismo, que desde aquí no la voy a negar, ellos apuestan que las CTTs entren en sectores que hasta ahora estaban vetadas. Estoy hablando de sectores como el sector público, en sectores concretamente, por ejemplo, la enseñanza, la sanidad, etcétera, etcétera, y en sectores que tendrían unas nefastas consecuencias, como el sector de la construcción. Nosotros, como no podría ser de otra manera, apostamos por la eliminación de las empresas de trabajo temporal. Apostamos también, como no podría ser de otra manera, y como se está realizando ya por parte de este sindicato en pueblos de la provincia de Sevilla y de Cádiz, concretamente en Rota, donde está la base norteamericana, y en Lebrija, por la organización de los aparados, de la gente que es trabajadores en paro, a través de asambleas. Asambleas que se organicen y que en definitiva luchen para conseguir aquellos empleos que muchas veces no se están dando por parte del empresario nacional, o como está pasando sobre todo en esos pueblos debido al caciquismo local, muchas veces vinculado en estos casos al partido del gobierno PSOE, en relación con las ayudas del plan de estímulo para el plan español para el estímulo de la economía del empleo, el famoso plan E, famosas ayudas que se dieron a los ayuntamientos para reducir la tasa de paro, entre otros aspectos, y que muchas veces se están dando a trabajadores vinculados a amistades personales del sector público. Por otro lado, también en relación al paro, y con esto terminamos, en medidas meramente revolucionarias, y como no podría ser de otra manera desde este sindicato y desde el ICEA también, proponemos que ante el cierre de empresas se autogestionen y se ocupen esas fábricas. Es decir, ejemplos los tenemos en la geografía y en años recientes, como podremos ver en conferencias posteriores, en el caso argentino, en las recuperaciones de empresas. Luego, posteriormente, en tierras como las andaluzas, donde los latifundios están en el orden del día, la confiscación sin indemnización alguna de esos latifundios y el trabajo efectivo por los mismos de trabajadores que estén en el paro, ¿de acuerdo? Y dejar de ayudar no es nada sorprendente que la mayor beneficiaria de las políticas agrarias de la Comunidad Europea a nivel agrícola sea la Duquesa de Alba, la mayor terrateniente de España, y a mi entender esto es una vergüenza. Pasamos ya al siguiente aspecto, no sé si me queda mucho tiempo. Son las 8. Bueno, muy concretamente lo dejamos aquí. Puedo imaginar que el cansancio es bastante elevado. En relación a la inflación, un control de los precios de los productos básicos. Es decir, ya no solo estoy hablando de los alimentos, sino estoy hablando, por ejemplo, también de un producto de una necesidad básica como es la vivienda, que sobre todo en los últimos años ha subido una barbaridad. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que haber un control efectivo sobre esos precios y que el mercado no pueda efectuar a su voleo lo que le dé la gana. En relación a otro aspecto, la redistribución de la renta, es decir, el reparto del pastel. Hemos hablado del salario mínimo interprofesional actualmente, si mal recuerdo, está en unos 630 euros, lo subieron unos 6 euros, el año pasado de 624, es decir, una barbaridad. Nosotros apostamos para que ese salario mínimo se suba hasta los 1.300 euros, igual que la pensión mínima. La pensión mínima, si mal recuerdo, el año pasado, en 2009, era de 9.000 euros anuales, pues nosotros apostamos para subirla a 1.300 mensuales. Apostamos también por la eliminación de todos aquellos salarios que estén basados en primas o trabajos al estajo. Es decir, no olvidemos que ese tipo de salarios, o aquellos complementos salariales, están vinculados al riesgo muchas veces. Nosotros apostamos para que el riesgo en una economía que a nosotros no nos pertenece y que por tanto no somos responsables, tiene que recaer en el empresario. Es decir, las fluctuaciones del mercado, las ventas que por ejemplo pueda realizar un vendedor de un ciclo de días, dicha persona no puede tener el sueldo vinculado a las ventas que realice. En relación también a la subida salarial, vincular que es necesaria también una reconversión o una transformación en el cálculo del IPC. Es decir, no tenemos que olvidar que las subidas salariales se vinculan al IPC. Y muchas veces, siempre, en el IPC no se tiene en cuenta, por ejemplo, bienes tan importantes como la vivienda. La vivienda, ¿por qué? Porque se considera un bien de inversión, cuando la vivienda es una necesidad básica, ¿de acuerdo? En relación a la recuperación económica, en vez de destinar el dinero, como se ha comentado antes, a dar avales a las entidades financieras, etcétera, etcétera, que el gasto público se destine a necesidades reales de la sociedad. Estamos hablando del transporte público, por ejemplo, imagino que todo el mundo estará al corriente por ejemplo, el tema de cercanías aquí en Cataluña, me imagino que en Madrid estará bastante igual. Es decir, en vez de gastarse el dinero, por ejemplo, en el agua, etcétera, etcétera, gastarlo en gasto público que sea social de verdad, que tenga unas consecuencias positivas para la mayoría de la población, es decir, los trabajadores, los usuarios de ese transporte público. Puesta en marcha también de políticas de inversión en industria y agricultura, de forma que estos sectores recuperen peso. No olvidemos que el sector terciario, que es a la práctica es un cajón desastre, es el mayoritario a día de hoy en la economía española. Pues volver a que sea el sector industrial y también el sector agrícola, sectores importantes como lo habían sido anteriormente. Posteriormente, y finalmente acabo, en relación al gasto público y a los impuestos. En una cuestión meramente sindical, en la capacidad y acceso que tengan los sindicatos a la documentación de las transacciones y contratos firmados por las administraciones. A día de hoy me imagino que también estaréis al corriente con la trama Gürtel y todo el aspecto de contratas, subcontratas y demás legalidades que han realizado dichos políticos. Pues si se hubiese tenido un acceso directo, al menos se pudiese haber hecho alguna serie de denuncias de todo aquel tipo de irregularidades. En relación meramente a los impuestos, un incremento drástico hasta el 60% del IRPF para las rentas más altas. En relación también al impuesto de sociedades, es decir, el equivalente del IRPF, pero en este caso para las personas jurídicas, es decir, las empresas, incrementarlo hasta el 60%. Igual el IVA con los productos de lujo. Es decir, si uno se compra un Ferrari, que pague más de lo que paga actualmente. Sin embargo, la reducción del impuesto sobre el valor añadido. Es decir, es un impuesto que nos achaca a todos, pues la reducción del mismo. Por otro lado, y si bien tenemos que la Generalitat de Cataluña, en consonancia con multitud de comunidades autónomas, de hecho en la comunidad catalana ha sido hace poco, la casi eliminación del impuesto de sucesiones, es decir, por herencias, etcétera, etcétera, volver a recuperar este impuesto que es altamente progresivo. Luego lo mismo en relación al impuesto de patrimonio, que en la última campaña de la renta se había eliminado, es decir, en función del patrimonio que uno tiene, que se pague por ese impuesto en vez de eliminarlo como se ha hecho. Y finalmente, y con esto acabo, en relación a las sociedades de inversión de capital variable, empresas que no son muy conocidas, pero que tienen unos fondos bastante importantes y que encima pertenecen a las grandes fortunas del Estado español, la ilegalización de las mismas y la confiscación de su capital y el transporte del mismo hacia la caja de la Seguridad Social, y ya verá Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presidente del Banco de España, como aquí no habrá ningún problema con las pensiones. Sin embargo, dejamos aquí, muchas gracias a todos.
Más que una pregunta, una reflexión muy corta, y es decir que cuando hablamos de capitalismo, sé que en diferentes lugares del mundo las diferentes personas, para dentro de la accesibilidad de sus derechos, sus necesidades, o simplemente dentro de la concepción de cómo debemos organizarnos y vivir en sociedad, podamos estar en contra del sistema como tal. Yo sí quiero recalcar que a mí me parece, bueno, no es gracioso, aunque no me entienda mal, toda la cuestión de la acentuación, la palabra crisis, en los últimos, desde el 2006 en adelante, aquí en el centro, o en los países del norte, cuando la gente, siempre el capitalismo ha estado en crisis, y hemos vivido personas o pueblos de los teóricos que son de Latinoamérica, y me parece importante como que, no porque ahora solamente llegó la crisis a la cabeza del capitalismo, tenemos como ese enfoque de que ahora es que el capitalismo está en crisis, cuando efectivamente y concretamente dentro de las necesidades y la vida de muchas personas siempre ha estado en crisis y ha sido un método asesino, ¿no? Lo otro, para las propuestas concretas que acabas de mencionar, a mí me parece importante en el sentido de decir que la crisis no lo paguen los trabajadores y trabajadoras de aquí, de ningún lugar, y hago énfasis otra vez en lo que le comenté a la profesora en su primera intervención. El tema de los tratados de libre comercio es una cuestión que está poniendo muchísima fuerza aquí. La Unión Europea es el bloque económico que más tratados de libre comercio firma en el mundo, es decir, más que Estados Unidos, y como lo comentó la profesora, es mucho más bestia la Unión Europea, los Estados Unidos. Me parece que la Unión Europea es mucho más hipócrita que los Estados Unidos, porque ellos van más de frente que la Unión Europea. Y me parece importante, como propuesta también, como remarcar que lo de la crisis, que no los pagan los trabajadores de aquí, pero que tampoco ningún trabajador de otros lugares, y menos mediante acuerdos de negociación bilateral como se están dando, o los llamados tratados de libre comercio, que no solo serían como el fin o una cuestión más muy grave para los países y los pueblos del sur, sino también para los trabajadores y trabajadoras de aquí, porque en estos tratados de libre comercio, la parte más perjudicada evidentemente serían los países del sur, pero también los trabajadores y trabajadoras del norte.
Y hay que comentar que una vez ya dentro de este sistema, el idealismo, cuando has mencionado de reducir impuestos sociales a las empresas, a los medios de los mundos, ¿cómo definirías esto cuando ellos dirán que suben sus impuestos, es decir, no podrán los que no han quedado capital para invertir en la industria, en capital, entonces no podrán crear empleo? O sea, no es que es imposible dentro de este juego el liberalismo en esas posiciones, porque yo siempre me he hablado con la idea de esta de que necesitan el mejor margen para que tengan más beneficios y puedan crear empleo. Es muy difícil defender su posición cuando normalmente no se alejan esta posición. Has comentado que había una de las cuestiones que estaban reclamando era trabajadores y trabajadoras que estuviesen bien formados, ¿no? Que tuviesen carreras universitarias, cursos de formación. Y a mí se me ocurre que cuando se hace el análisis de todo eso, pues nos estamos fijando en la anécdota y no es que precisamente la cuestión de estos cursos es el negocio del capitalismo, no es el sistema de producción, no es el trabajo, no es lo que se produce el negocio del capitalismo, sino la creación de estos cursos. De hecho, hacen cursos para los que dan cursos, que van a dar cursos, que después dan cursos. El curso después no puedo trabajar nunca me he llegado. Eso te lo tengo que decir. He trabajado en una multinacional que las nombraba y realmente me parece que estamos jugando el futuro. Por eso me sorprende que la crítica, bueno, en las propuestas que se dan no se hace una crítica al modelo de trabajo capitalista, sino se intenta cambiar de formas a este modelo capitalista de trabajo y intentar como decir vamos a arreglar el capitalismo con unas medidas, digamos, que se ajusten más a la necesidad de los trabajadores y trabajadoras, cuando realmente, pues bueno, yo creo que esto que llama crisis es una estrategia más de capitalismo para seguir haciendo lo que siempre han hecho. Y antes comentabas, por ejemplo, que pagan el mismo IVA, el que tiene mucho y el que tiene poco, eso no es cierto, porque yo me compraré en la nevera A, si me la quiero comprar, y yo tengo que comprar a la A, comprar la Z, que vale 300 millones, que yo nunca voy a poder pagar. ¿Sabes? Ni tampoco quiero, pero bueno. Entonces, el IVA va a proporcionar su porcentaje. A lo más, lo que pasa es que ellos ya eso es lo que hacen para tiempo. Y a nosotros, por supuesto, no, eso no nos ha arreglado nada. Bueno, no sé si me explico. Pero quiero decir que no, que estamos fijándonos en cosas que no tendríamos que dejarnos. Entramos en este juego, ellos nos plantean, es lo que decía el compañero, ¿no? Si no nos das margen, pues no va a haber trabajo. Yo para qué quiero trabajo. ¿Para qué? ¿Para que tú seas más rico? Pues no. Entonces el trabajo lo construimos entre todos, pues si no, pues no hay trabajo para nadie. Ni para ti, tú no vas a tener una empresa y no vas a producir ni a destruir el planeta ni, bueno, ni nada.
Bueno, pues a ver, realmente, mira, empiezo por el final, ¿de acuerdo? Con Gorka. Me he querido curar en salud, ¿de acuerdo? Cuando he nombrado las propuestas, he dicho que eran las propuestas muy concretas en esta crisis económica actual, ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿de acuerdo? Evidentemente, a lo que vamos todos es al fin de la explotación, es decir, concretamente, en el marco laboral, al fin del trabajo asalariado, ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿de acuerdo? Hemos de ser conscientes que nuestra capacidad organizativa para acabar con el trabajo asalariado, ya no solo en España, sino en otros países, en el mundo entero, es nula, ¿de acuerdo? Entonces,
para reformarla también,
¿eh? Bueno, para reformarla es mucho más, es más fácil que no eliminarla. Entonces, a mi entender, es una opinión personal que tiene la tuya. Entonces, a mi entender, estas medidas que ya les he dicho que muchas de ellas o algunas de ellas son meramente reformistas, es decir, mejorar las condiciones de trabajo de nosotros en nuestros puestos de trabajo, evidentemente eso no implica el fin del capitalismo. De hecho, y concretamente una crisis de demanda como la que tenemos planteada actualmente, quizás tal es beneficia. ¿Por qué? Porque un incremento de las rentas del trabajo incrementaría el consumo, por tanto las empresas venderían más, ¿de acuerdo? Pero como he comentado también en un primer momento, estas serían más dirigidas, aparte de hacer cambios revolucionarios, etcétera, etcétera, y de manera urgente a mejorar nuestras condiciones de vida. Y no nos engañemos, desgraciadamente, y quiero repetir, desgraciadamente, a día de hoy necesitamos trabajar, porque es peor estar en el paro que estar trabajando, al menos a mi entender. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ingresos que tiene una familia provienen de los salarios. Bueno, pues, si no, que vienes abocado a la miseria. Si no, te hago la oferta de que les preguntes a los 4 millones de parados que hay en España si prefieren estar en el paro o estar trabajando. Yo creo que quieren estar trabajando, aunque no sea la panacea, ni es la mía. De hecho, nosotros vamos mucho más allá. Pero para ir mucho más allá se tiene que conseguir una serie de mejoras. Y para conseguir esas mejoras, en este proceso, se consigue también un cambio, es decir, en la lucha
yo lo he visto en mi sindicato. Cuando se consiguen mejoras y que estoy hablando de tonterías, la gente le pasa un contrato temporal o un contrato indefinido, pero los meses de huelga, eso crea una solidaridad entre esos trabajadores. Habrá otros que pasarán, no tengo que dar tampoco la moto, pero habrá otros que continúan y habrán visto que eso sirve y eso continúa. Y eso yo creo que es de una forma progresiva lo que se tiene que ir haciendo. En un ámbito meramente laboral, porque son conscientes que el anarquismo tiene diferentes tentáculos, diferentes partes. Y una de ellas, concretamente la que estamos aquí, que es la anarcosindicalista, es decir, el anarquismo del ámbito laboral, a través de un sindicato, es esto. La vuelta a afectar al ámbito laboral para conseguir mejoras y también, evidentemente, para conseguir un cambio, ya no solo en las estructuras económicas, sino también en las políticas. Eso lo he comentado, pero yo estoy muy en la línea de un autor que es bastante famoso en el ámbito libertario y ha escrito algunos libros últimamente, Sergio Rodrigo Mora. Yo comparto sus tesis de que es el Estado quien le interesa el sistema capitalista. De hecho, eso es el análisis libertario. Es decir, al Estado le va bien este sistema en comparación con otros que ha ido probando. De hecho, la dictadura liberal en España, que es el sistema que padecemos a día de hoy, no la implantaron burgueses catalanes, que fueron los primeros, ¿no? Fueron alemanes como jovellanos a finales del siglo XVIII. Gentes de los militares como el general Prim o políticos como Cánovas del Castillo. Fueron ellos quienes vieron, como países como Inglaterra o Francia, que ya tenían un desarrollo industrial, es decir, que se estaban convirtiendo en países capitalistas y le estaban venciendo a un país como España, que tenía unas colonias en América, y aun teniendo una extensión territorial mucho más potente, estaba perdiendo la guerra ante países como Inglaterra y Francia. Ellos, el Estado, es en definitiva que le interesa este sistema económico. Y que es seguro, al menos esa es mi opinión, que si descubriesen otro, lo cambiarían. Probaron con el sistema soviético y fue un fracaso rotundo para la administración pública. Continúan con este. De ahí todas las ayudas, de ahí todos los salarios, ¿por qué? Porque no pueden dejar para ellos, para el Estado en sí, dejar caer este dinero. En definitiva, si el Estado no importa lo acabado, no a mi entender el sistema capitalista. Eso es la primera pregunta. En relación a la segunda, voy a ir a la empresa. Brevemente tú me has dicho que un empresario, tú te plantas y dices, oye, tú yo quiero cobrar 1.300, ¿vale? Entonces el tío te dice, oye, es que yo he reducido las ventas un 25%. Yo, a mí me importa un bledo las pérdidas o la reducción de beneficios que tú has tenido. Este no es mi sistema económico, por tanto la responsabilidad en cuanto al riesgo debido a las fluctuaciones del mercado es responsabilidad tuya como empresario. Si tenéis problemas como clase social, joder el chiringuito, desmontarlo, ¿de acuerdo? Pero evidentemente eso no lo van a hacer. En definitiva, el problema para ellos, este no es nuestro sistema, el nuestro es otro. De hecho, estas jornadas, muy humildemente, al menos eso creo en mi opinión, van en esa dirección, en plantear algunas alternativas para contrarrestar lo que estamos padeciendo. Es decir, independientemente de la crisis económica que tenemos, aunque estuviésemos, por ejemplo, esta forma de solución en el 2006, en el boom inmobiliario, en el boom de crecimiento económico, en mi opinión, tienen la misma urgencia que a día de hoy con una crisis económica. Es decir, ante las fluctuaciones del mercado, de los ciclos económicos, ese es su tomate, no el nuestro. Finalmente, tú has comentado que no los países del sur. Yo la conferencia ha planteado evidentemente un ámbito meramente español, por las cuestiones sobre todo de relaciones laborales, etcétera, etcétera. También podríamos hablar de España en relación a la Unión Europea, porque España es el cubo de Europa, es decir, de hecho muchas veces si hemos escuchado que Europa será de los primeros. Pues, de hecho ahora nos llaman PICS, que son términos en inglés que significa Portugal, ahora es Italia, Grecia y España, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros somos el sur de Europa. De hecho también padecimos las consecuencias de la entrada de la Unión Europea. No es de extrañar que sectores que se han desarrollado en los últimos años sea el turístico y el de la construcción. ¿Por qué? Porque el industrial nos obligaron mediante, por ejemplo, estoy hablando de los años 80, cuando se desmantelaron multitud de astilleros en puertos españoles, con las nefastas consecuencias que tuvo, ya no solo para la economía, sino más importante, en cuanto a puestos de trabajo se refiere, esto vino de países como Alemania. Alemania, y es una opinión personal, es decir, lo que no pudo hacer Hitler lo está haciendo la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es el proyecto de Hitler. Es decir, conquistar todo el mercado europeo. De hecho, multitudes de lo que ha comentado antes la Miren, todo el tema de las restricciones fiscales, las restricciones en cuanto a déficit público, ese famoso tratado de Maastricht, se hicieron a imagen y semejanza de la economía alemana. Es decir, todo el resto de países se vieron abocados a adaptarse a esta situación. Los que no pudieron, como Grecia, que es lo que hicieron, lo que está haciendo actual antiguo alcalde del hospital de Llobregat y actual ministro de Trabajo e Inmigración, que les tiro los datos, se llama falsificación de los datos. Él en el ámbito del paro y Grecia con el anterior gobierno conservador con los datos del déficit público. Llegó el gobierno de Papandreou, los socialistas vieron todo eso, me imagino que no podrían aguantar más el timo, no podrían seguir engañando a las instituciones europeas y saltó la ley con todas las consecuencias que está teniendo. Pues realmente no sé si más o menos he contestado las preguntas, no sé si hay alguna más, o lo dejamos quizá para el debate general. Pues lo dejamos para el debate general, dejamos ese paso.
Volvemos en 5 minutos con el debate final con los 3 ponentes y ya van a acabar.
Bueno, Pero si no,